Doctor René Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Sí, buen día, Carlos, y buen día también a los demás panelistas.
Doctor, una cuestión que se menciona, se dijo extraoficialmente, se publica en algunos medios esta mañana, que el presidente de la República estaba pendiente de algunos informes con respecto al tema de INAC específicamente, y supongo también que con relación a otras licitaciones para la adquisición de insumos. ¿Hay algún reporte que se pueda dar a conocer esta mañana?
Bueno, nosotros seguimos investigando puntualmente el proceso que se inició este fin de semana, el día domingo, ¿verdad? Vinculado a la adquisición de estas mascarillas en la INAC. Nosotros ya pasamos unos informes preliminares al señor presidente, ¿verdad? Pero la información no está concluida porque sobre todo se da una circunstancia el día martes, ¿verdad? Que fue el allanamiento realizado por la fiscalía, en donde fueron secuestrados todos los documentos vinculados al proceso, sobre todo los documentos del proceso de adquisición que estaban en poder de la INAT, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que entorpece un poco nuestro proceso también, a la vez, porque el pedido que nosotros habíamos hecho de la documentación íntegra del proceso de adquisición a la INAT nunca fue respondido, aparentemente debido a esa circunstancia, ¿verdad? Pero de todos modos, la parte que corresponde al cruzamiento de la base de datos y de otras informaciones, seguimos avanzando, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir puntualmente.
Claro, pero ese informe también, puede servir o no. Acá hay dos situaciones. Dice usted, ya la fiscalía está en la investigación y aparte hoy ya se da la renuncia de Edgar Melgarejo también.
Sí, es una situación también un poco concomitante, ¿verdad? Pero de todos modos, más allá de esa decisión que toma él, nosotros vamos a continuar la investigación, porque hay que tener en cuenta que hay ahí toda una cadena de responsabilidades en lo que se refiere a los funcionarios de la entidad, ¿verdad? Así es que, de todos modos, nosotros continuamos esa investigación vinculada a ese proceso, y como me preguntaste también de esto, que estamos acompañando otras situaciones también que se dan en el marco del combate al COVID. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con otras instituciones también. A veces lo hacemos ya formalmente y con una transmisión al público, pero hay muchos procesos que estamos acompañando en perfil bajo, preservando sobre todo buscando preservar la transparencia y realizando pedidos e informes puntuales.
Sí, yo creo que este caso, señor René Fernández, revela un poco cómo funcionan las instituciones. En todos los sentidos ya vimos, ¿verdad? No voy a reiterar eso. Pero sobre todo la lucha anticorrupción. Recuerdo que ustedes firmaron la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, pues finalmente fue una denuncia de las redes sociales el que le tumba a Edgar Melgarejo. No fue ni la Secretaría Anticorrupción, ni la Contraloría, ni nadie. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacen ustedes desde el Poder Ejecutivo y desde los organismos de control para evitar el daño y no actuar después del incendio? Porque si la gente no se percata, yo no sé si ustedes van a percatarse de estas situaciones. O sea, esa es la parte que yo siempre veo, siempre digo, mucho show para la firma del convenio, etcétera, etcétera, pero este caso de la DINAC fue una denuncia de la gente, ni siquiera de los medios de comunicación, ojo, fue una denuncia que aparece en las redes sociales porque la gente aprendió a entrar al portal de contrataciones públicas, a comparar números, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes van a evitar algo que se vuelva a repetir una situación como esta? Y como ustedes se darán cuenta que están ahí en el Poder Ejecutivo, que la gente ya no tiene paciencia para absolutamente nada, y cualquier soncerita, como dijeron algunos políticos, de 119 millones de guaraníes, que es lo que tanto, ¿verdad? Sin embargo, usted ve cómo se reacciona, y bueno, y hoy se tuvo que ir el responsable político de esa compra. Entonces, a usted le reitero la pregunta, ¿cómo ustedes van a actuar para evitar la corrupción en la compra de insumos para la salud?
Bueno, mira, tiene varias partes tu pregunta, ¿verdad? quiero responderte en forma integral, ¿verdad?
Sí.
En primer lugar, puntualmente en este caso, yo quiero destacar que si bien existieron denuncias en medios, en redes sociales, la Secretaría Anticorrupción actuó en forma inmediata, es decir, esta información estuvo rodando las redes sociales. Nosotros ya el día domingo iniciamos una investigación, se tomaron las primeras medidas y el Poder Ejecutivo ya al día siguiente toma unas medidas específicas para que si existiese el peligro de algún tipo de daño patrimonial se suspendan todos los procesos para ser revisados ante la situación ocurrida.
Esa partecita, doctor, esa partecita nomás decíamos, como fue una compra directa y ya se pagó todo, ya se pagó por las mascarillas, sí. Y ustedes dicen suspender, sí. ¿Y qué se van a suspender si ya se concretó la compra?
Bueno, lo que se suspendió era otro proceso que también se encontraba en curso con la misma empresa.
¿Y qué va a pasar con esto que ya se concretó? ¿O eso hay que esperar la...?
Con eso que ya se concretó, que fue un proceso culminado cuando se tomó estado público, ya se había proveído y ya se había pagado.
Sí.
Respecto a eso, hay una investigación administrativa y también hay una investigación penal. Si se llegase a establecer una responsabilidad civil o penal, ¿verdad? El Estado va a tener la manera de recuperar el daño que se podría haber causado por parte de los funcionarios que son responsables. Eso es lo que pasa en todos los casos, no solamente en este caso, sino en cualquier caso donde se sospecha que hubo un daño en el patrimonio del Estado, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la respuesta que te estaba dando, en toda administración pública, el responsable de los procesos de adquisición es la máxima autoridad administrativa, es el ordenador de gastos. Los órganos de control no están en el momento que toman la decisión, no están sentados al lado en el momento en que toman la decisión. Eso forma parte de la organización natural del Estado. El órgano de control lo que puede hacer es anticipar los mecanismos de control, verificar, hacer un seguimiento ex post, pero intensivo, de esos de esas erogaciones, ¿verdad? Pero lo que yo creo que por principio básico del derecho administrativo hay que destacar y hay que dejar bien en claro es que quien toma la decisión siempre es la máxima autoridad administrativa, y esa máxima autoridad administrativa está sujeta a todos los mecanismos de control y transparencia del Estado. Fíjense que si en este caso toma estado público esta situación es porque en el mismo Estado están previstos los mecanismos de transparencia, los mecanismos de control, y eso facilitan que cualquier ciudadano pueda acceder a las redes y en este caso hacer alguna denuncia, ¿verdad? De hecho, que lo que nosotros estamos diciendo justamente es que lo que estamos haciendo es fortalecer los mecanismos de denuncia con portales de transparencia, con aplicaciones de seguimiento de procesos, ¿verdad? Que facilitan esa situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los convenios, qué es lo que hacen los protocolos de actuación conjunta? Justamente facilitan estas tareas de control y una reacción inmediata, o sea, posibilidad de anticipar los tiempos normales o naturales de reacción ante estas circunstancias.
Doctor, y este tema que tiene que ver con la denuncia que se hace con relación a salud pública, ¿también está en investigación?
Nosotros estamos revisando ese proceso. No tenemos formalmente todavía una investigación, pero sí tenemos ya una revisión de ese proceso. Pedimos los antecedentes a salud pública.
Doctor, gracias por su tiempo. Que tenga buen día. ¿Algo más que quieran preguntar o no?
No. ¿Y cómo están haciendo con el control de las compras actuales? Porque como ahora todo es por la vía directa, es muy fácil. Esto sabemos que es como una canilla abierta, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, la emergencia me obliga a mí a comprar tal cosa y es lo que aparece primero. Y usted sabe que el sistema está hecho, el Estado paraguayo está hecho, el sistema de la corrupción. Entonces, es un sistema perverso que existe. ¿Cómo hace, por ejemplo, Salud ahora en este momento? Incluso creo que hay unas empresas vinculadas también con la misma DINAC que está proveyendo para el Ministerio de Salud, según veía también yo ayer en redes sociales. ¿Cómo ustedes están viendo esa parte?
Bueno, por eso yo quiero reiterar lo que decimos. Existen mecanismos ya establecidos en el Estado y que ahora están fortalecidos. Hay que partir, por ejemplo, de contrataciones públicas. O sea, a pesar de que la ley de emergencia habilita la posibilidad de la realización de procesos por la vía de excepción, esos procesos están levantados en el portal de contrataciones públicas y bueno, y se tiene que cumplir de todos modos estos plazos, son abreviados, pero de todos modos deben ser cumplidos. Nosotros estamos trabajando, porque antes del día de ayer tuvimos una reunión con el doctor Pablo Seix, ¿verdad? Revisando algunos aspectos para tratar de garantizar y prever también que existan, que se den situaciones parecidas a las que se dio en este caso, con algunas resoluciones que ajusten un poco esos procesos. Es un desafío, ¿verdad? Pero de todos modos están las herramientas en los procesos de contratación pública. Y finalmente lo que hay que tener en cuenta es que así como en los procesos regulares, ¿verdad?, que no están regidos por la ley de emergencia sanitaria, en este caso también toda la documentación y toda la información está disponible para los órganos de control y para la ciudadanía, y en caso de que se detecte alguna circunstancia, bueno, se va a tener que actuar en ese sentido.
Doctor, volviendo al tema específico de la DINAC, ciertamente la Secretaría de Anticorrupción tiene acción, digamos, sobre los funcionarios públicos, no sobre las empresas privadas, pero en caso de que ustedes puedan comprobar que esa empresa en particular que proveyó esos artículos fue creada exclusivamente para ese tema, que fue, aunque esté toda en regla, que sea legal, que esté constituida, cuyo único proveedor, único cliente, digamos, es la INAC, no tuvo otros negocios con entidades privadas ni otras entidades públicas. ¿Eso de alguna manera puede llegar a comprometer la responsabilidad del administrador de gastos de la INAC, o eso va por cuerdas separadas?
Sí, esa es una situación llamativa, como habíamos dicho. De hecho, fue una de las circunstancias por las cuales también tomamos la decisión de iniciar la investigación. De por sí no constituye un hecho punible, pero sí es un indicio de que podría existir alguna circunstancia, porque si se está hablando de una empresa que esté al mero efecto de proveer bienes y servicios a una entidad pública, existe la posibilidad de que los procesos de concursales para la provisión de bienes y servicios no sean reales, ¿verdad? Y que generalmente detrás de ese tipo de procesos los precios no sean los más adecuados o no se adecuen al mercado, ¿verdad? Entonces, como te digo, de por sí no es constitutivo ni un hecho punible, pero sí es un indicio que podría haber detrás una lesión de confianza, un tráfico de influencias, algún tipo de falsedad documental, inclusive alguna hipótesis de lavado de dinero, ¿verdad? En ese sentido, sería interesante, bueno, como estamos también en un proceso de revisión general de las normas, que nosotros no tenemos una una figura legal que tienen otros países, que es la colusión entre el contratante y la contratista del Estado. Es básicamente, sería una figura en la que el,
se ponen de acuerdo.
Esa misma circunstancia, independientemente a que se genere o no un perjuicio patrimonial, ya constituye un hecho punible. Es decir, quebrar esas las reglas de la libre competencia con maniobras en donde se pone de acuerdo tanto el administrador público como la empresa privada.
Y lo otro que podría comprometer la responsabilidad del administrador de gastos de la INAC es el precio del mercado al momento de la compra. ¿Usted pudo investigar, ya hizo algún comparativo, cómo estaba ese precio que en un principio aluden era normal en ese momento?
Sí, sí. Tenemos varios precios, vamos a decir, que estaban vigentes durante esa época. De hecho, en este caso estamos buscando un poco cuál fue el vendedor original de los productos que fueron comprados, pero hay que recordar un poco que en principio en este caso la duda y la gran discusión que había era nació de la confusión que había entre el tipo de mascarilla que había sido adquirido, ¿verdad? Se sospechaba que era la mascarilla más sencilla, ¿verdad? La mascarilla quirúrgica más sencilla, pero de los pliegos del proceso se desprendió que era una un poco más compleja, que es la PFF2, que sí tiene un costo superior, ¿verdad? Entonces, fíjate que el precio promedio que tenía señalado Salud a comienzo de este año era de 15.000 guaraníes. Sí. Pero también conversando con los administradores de Salud Pública nos dicen que ese precio realmente evolucionó a medida que se iba avanzando esta situación de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, la mascarilla más simple, la mascarilla más simple, a comienzo del año, ya por diciembre, enero de este año, tenía un precio referencial de 500 guaraníes en Salud, ¿verdad? Pero con posterioridad, debido a la gran demanda de ese tipo de productos, inclusive una distorsión en el mercado internacional en donde algunos países hicieron grandes compras que inclusive afectaban a nuestro país, porque algunos proveedores que tenían en su stock aquí a nivel nacional revendieron nuevamente porque el precio se multiplicó, no es que se duplicó. Hoy día es el precio promedio de esas mascarillas está a partir de 3.000 guaraníes aproximadamente, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los insumos médicos, es una situación completamente extraordinaria. El mismo doctor Mazzoleni, en las reuniones que solemos tener, menciona que en el caso de los respiradores está totalmente distorsionado el mercado. Un aparato que tenía un valor de 10.000 dólares a comienzo de año, hoy día está entre 25 y 30.000 dólares, y bueno, eso es lo que se va a tener que ir valorando en cada caso.
Doctor, ahora sí, gracias por su tiempo, que tenga buen día y el respeto de siempre.
Bueno, muchas gracias.
Hasta adiós, hasta luego. El doctor René Fernández es el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción,
Anticorrupción,
que es una dependencia del Ejecutivo.
Sí.